La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en esta tarde nublada. Estamos llegando ya al viernes 19 de julio de 2024, cerrando la semana, el fin de semana ya en puerta, y todo el equipo le agradecemos como siempre que en estos días usted gentil y amablemente nos haya hecho favor de sintonizarnos, y deseamos por supuesto que el fin de semana sea de lo mejor para usted en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos y qué le parece si pasamos para abrir este espacio informativo con el resumen. Luego de 9 horas, elementos de varias corporaciones logran tapar la fuga de combustible registrada este viernes en un ducto de Pemex en la comunidad de La Laja, en Zapotlanejo. Continúa el caos en los aeropuertos y algunas instituciones bancarias por la falla en los sistemas informáticos que se presenta desde anoche, asociada a la actualización de Microsoft. Por su parte, el gobierno del estado señala que operaron con normalidad los servicios públicos en Jalisco, a pesar de las fallas en el sistema Windows a nivel mundial. La vacuna anti-COVID se agota en hospitales privados y públicos, así como en los consultorios de farmacias en el país, ante el aumento de contagios entre la población. En tanto, Jalisco descarta la compra de vacunas anti-COVID y recomienda retomar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas ante el aumento de contagios que reportan varias entidades. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que no hubo intervención del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez en contra de Movimiento Ciudadano y su excandidata en la elección para la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Retoman búsqueda de mujer arrastrada por la corriente de arroyo en Tlajomulco. Violenta tarde tiene la zona metropolitana de Guadalajara al registrarse un homicidio, un feminicidio y una privación de la libertad. Saldo de 7 personas lesionadas deja el accidente de un camión de la ruta 622, después que cayó dentro de una zanja de una obra de drenaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de este viernes 19 de julio de 2024. Con el gusto de siempre, les saludamos todo el equipo, desde mis compañeros reporteros, que ya estará usted escuchando con sus diversas informaciones generadas en esta jornada, y así como los que estamos aquí en cabina de transmisión de Radio Metrópoli. Mi compañera Berenice Flores les saluda. Ella estará atenta a sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, si usted lo desea, puede escribirnos a través del WhatsApp o el Telegram en el 33-11-55-19-62. Es viernes ya y esperamos, por supuesto, todo el equipo que usted haya pasado una muy buena semana en todos los sentidos, desde lo profesional, lo familiar, particularmente para aquellos que están de vacaciones. Disfrútenlas mucho. Para los niños, para los jóvenes, los adolescentes que están disfrutando de estos días de asueto, pues ojalá que tengan actividades que les sean productivas, no sobrecargarse, ¿no?, sino tener también la dispersión necesaria e importante que requiere el cuerpo y la mente, porque en muchas ocasiones, bueno, pues también es agotador el hecho de estar en la escuela, como cuando pues se machaca mucho en una sola cosa, también el cuerpo y la mente necesitan el descanso. Así es de que aprovechar estos días de vacaciones. A quienes nos visitan de algunos otros puntos de la República o inclusive de algún otro país, sean ustedes bienvenidos a al área metropolitana de Guadalajara, esperando que estén encontrando pues lo que ustedes requieren para su descanso, que puedan conocer otra cultura, otra ciudad y que les estén tratando bien. Eso también es muy importante. Y bueno, en el reporte meteorológico, este viernes el pronóstico es de lluvias en el centro, occidente y norte del país. En el caso específico de Jalisco, un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde y por la noche. En el área metropolitana de Guadalajara amanecimos con una temperatura de 18 grados y alcanzamos ya la máxima que estaba estipulada en el pronóstico, que fue de 28 grados. El cielo ha estado parcialmente nublado y el pronóstico es de que tengamos efectivamente lluvia para esta tarde-noche. El sol se va a ocultar a las 19:37 o 7:37, y en este momento el termómetro nos marca 23 grados. Tenemos en este momento también en el área metropolitana de Guadalajara, un cielo muy nublado y, como le digo, pues el pronóstico es de que sí haya lluvia para lo que resta de esta tarde y por la noche. Y bueno, ya que estamos hablando de lluvias, es importante decirle a usted, ya ayer hablábamos de cómo estaban en el caso de Jalisco las presas, pero a nivel nacional, el reporte que da a conocer el día de hoy la Comisión Nacional del Agua es que las lluvias han favorecido los niveles de agua en la mayoría de las presas de México, que se ubican casi a la mitad de su capacidad. El organismo señala que hasta el pasado 15 de julio, el nivel de llenado de las 210 principales presas del país incrementó a 42% en promedio. En tanto, las áreas con sequía de moderada a excepcional en el país disminuyeron de 73 a casi 20% del 15 al pasado 30 de junio. Esto, le digo, son datos que da a conocer hoy la Comisión Nacional del Agua con respecto a los niveles de agua en la mayoría de las presas de nuestro país. Hacemos una pausa comercial y al regreso, por supuesto, estaremos desmenuzando la información más importante que se ha generado este viernes. Gracias de nueva cuenta por el favor de su escucha y de antemano de su comunicación, si es que usted tiene a bien hacerlo esta tarde. Ya volvemos. Esta mañana se registró la fuga de hidrocarburo allá en la delegación de la Mezquitera del municipio de Zapotlanejo. Fueron varios los cuerpos de autoridades que estuvieron pues muy activos precisamente para poder controlar y posteriormente apagar esta fuga. Pues suponemos, José Luis Escamilla, has estado pendiente prácticamente desde que inició esta contingencia. Podemos presumir que fue lo que le llaman coloquialmente huachicoleo. ¿Cuál es el estado de las cosas a este momento que ya se cerró la fuga de combustible ahí en Zapotlanejo? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que si nos vamos con un poquito de numeralia, fueron casi 10 horas de trabajos para poder controlar y prácticamente cerrar esta fuga de combustible allá en la colonia, en la delegación de la Mezquitera, en el municipio de Zapotlanejo. Una labor que requirió la presencia de cerca de 170 servidores públicos de 19 diferentes dependencias municipales, estatales y federales, porque no fue un tema menor, Meche. Otra vez tuvimos que hablar de una fuga de combustible provocada, como tú bien lo dices, presumiblemente por huachicoleo, un tema que ya le tocará investigar a la Fiscalía General de la República y que afecta de manera importante a cerca de 250 personas que fueron evacuadas a regañadientes, algunas de ellas, de esta comunidad de la Mezquitera, allá en Zapotlanejo. Y es que todavía, hasta hace unos minutos, Meche, todavía no había posibilidad de que regresaran los vecinos a sus casas, porque seguían los trabajos para poder garantizar al 100% que no había más riesgo de fuga o de que hubiera algún tipo de explosión. Así que todavía, hasta hace unos momentos, todavía no se confirmaba que se hubiera permitido el regreso de los vecinos. Vecinos que algunos de ellos, Meche, fueron bastante negligentes, porque se salieron cuando les dijeron primero, regresaron por brechas o se metían por caminos secundarios y cuando las autoridades se daban cuenta, ya había gente otra vez ahí metida en sus casas. Incluso existió la amenaza de que por ahí fuera utilizada la seguridad pública para poder obligar a los vecinos a salirse. Finalmente estaba una cantidad importante de autoridades, de gobierno, como dicen los pueblos, había mucho gobierno, para impedir que hubiera saqueos, robos y demás. Así que esta situación, pues era lo primero era garantizar la seguridad de los vecinos. Este contingente, Meche, comenzó por ahí a las 6:50 de la mañana. En menos a esa hora llega el reporte al 911, a las 6:50 de la mañana, y de inmediato llegaron las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Fue por ahí a las 2 de la tarde, si no me equivoco, cuando se reporta controlada la fuga, y ya por ahí de las 4 cuando se señala que ya estaba prácticamente suspendido el flujo de combustible en este ducto. Y es que si te parece, Meche, me parece que le tenemos que platicar al auditorio cómo funcionan en esta clase de casos. Lo primero, cuando se fuga la gasolina de un ducto, alcanza una altura de hasta 20, 25 metros el combustible. Imagínate tú que apuntas una manguera de agua hacia arriba y la presión es tal que llega a los 20, 25 metros de altura. Ahora bien, aunque el combustible va hacia arriba, como esto ocurrió en la mañana que había llovido y que estaba haciendo un poco de frío, se condensa una nube de combustible o de vapores de combustible, se condensa a nivel del suelo, lo cual significa que, por ejemplo, si pasa un vehículo, una moto o incluso si utiliza un celular, puede haber una chispa lo suficientemente consistente como para que venga una explosión de tamaño considerable. Entonces, es más peligroso para los bomberos combatir una fuga de gasolina cuando está en estado líquido a cuando ya está en llamas. Es decir, como lo que hemos visto en otras ocasiones, de que está la llama alta, si tú quieres, una columna de 25 metros de fuego, pero ahí ya está contenida la explosión. Cuando no hay una explosión o cuando no hay fuego, existe en cualquier momento la posibilidad de que aquello truene. Así que bueno, afortunadamente no pasó a mayores y el trabajo fue totalmente de seguridad física, depende el apagar o mejor dicho de sofocar por completo la fuga. ¿Cómo lo hacen? Imagínate tú un tubo que tiene un agujero por donde está saliendo el combustible, ya que baja la presión, bueno, cierran las válvulas para que baje la presión del ducto y ya cuando está un poco más bajo el chorro, se acercan estas personas, temerarias sin duda, valientes, con unas lanzas o unos palos de puntiagudos de madera, y son de madera para no generar chispa justamente, y hacen una especie de cuña en los tubos para así evitar que siga saliendo el combustible. Ya luego de alguna u otra manera logran tapar el agujero, y luego viene otra parte importante también, que es la de la remediación del suelo. Toda esta gasolina se puede filtrar al subsuelo, y hay empresas que se dedican justamente a la recolección de este combustible, de la recuperación de este combustible, para que no pase al subsuelo y pueda contaminar mantos freáticos. Así que bueno, ya pasó la fuga del día de hoy. Tú recordarás que en marzo, si no me equivoco, se dio una fuga similar, pero en el municipio de Tototlán, muy cerquita de Zapotlanejo. Aquello fue en Tololotlán, Mechentojalá. Tololotlán, pegadito a Zapotlanejo justamente, que es una zona donde tradicionalmente pasan los ductos de Pemex. Mi reporte, Meche, a reserva de que tengas alguna pregunta. Buenas tardes.
Sí, José Luis, en Tololotlán, si mal no recuerdo, ahí sí se incendió, ¿no?
No, tampoco se incendió, no, también fue una fuga de pura gasolina, de puro combustible en versión líquida y gaseosa. La última fuga que yo recuerdo que se prendió fue una que se dio en marzo, hace ya varios años, en la zona de la carretera Nogales, a la altura de la empresa Michel, ahí más o menos adelantito del Cuba. Es la última ordeña que yo recuerdo que se prendió, ya hace algunos años, me atrevería a decir que hace unos 6-7 años cuando menos.
Ahora, me imagino que, pues, como bien dices, los trabajos, y ya se cerró la fuga de hidrocarburos en este ducto, están entonces, digamos, que con limpieza a nivel de tierra, para evitar efectivamente que se filtre toda esta gasolina.
La limpieza que sí se hace de manera inmediata, uh-huh, es limpiar este lago de gasolina, digamos, que queda alrededor, uh-huh, de la zanja. Para poder trabajar, los bomberos lo que hacen es hacen una zanja, un cráter alrededor de la fuga, para luego poder intervenir. Entonces, esta zanja o este cráter se llena de combustible. Lo primero que hace la gente de Pemex es recoger ese combustible porque finalmente es flamable, ¿no? Entonces, esa superficie lo recogen y ya luego vendrán los días posteriores o meses posteriores incluso estos trabajos de remediación, que es con algunos químicos tratar de neutralizar el combustible y también ponen una especie de geomembranas para absorber el combustible y que no permee hacia el subsuelo.
Las personas que habían sido evacuadas, entiendo más de 200, ya regresaron a sus casas, porque inclusive se abrieron un par de refugios en Zapotlanejo, ¿no? De acuerdo, sí, a lo que informaba el presidente municipal, Gonzalo Álvarez.
La Casa de la Cultura y por ahí otro edificio público municipal fueron habilitados como albergues, se les dio alimento a las personas, pero como te decía, no hay todavía confirmación de que ya se les hubiera permitido regresar a sus domicilios. Y es que en esta ocasión, me he hecho en la fuga, fue muy cerquita incluso de la carretera. En algún momento incluso el macrolibramiento fue cerrado la circulación por el riesgo que había de que esta nube que estaba llegando a la carretera pudiera generarse una explosión. Entonces incluso en algún momento el macrolibramiento fue cerrado la circulación, porque como te digo, este ducto, al igual que como lo que ocurrió con Tololotlán, estaba muy cerca de zonas urbanas o semiurbanas. Entonces el último reporte que tengo es que no se había permitido todavía el regreso de los vecinos.
Bueno, pues vamos a estar entonces al pendiente de esta situación, sobre todo de las investigaciones posteriores a qué pudo haber generado efectivamente esta fuga de hidrocarburos allá en Zapotlanejo, José Luis.
Así estamos al pendiente, y sobre todo también de lo que diga la Fiscalía General de la República, que pues difícilmente habrá algo, pues, pero ellos son los que les toca investigar quiénes y por qué iniciaron esta ordeña.
Pero también al gobierno federal, ¿no? La Procuraduría.
Por eso, a través de la Fiscalía General de la República.
Ah, perdón, te estaba pensando en la estatal, discúlpame, sí, tienes razón.
No, es totalmente un delito del Fuero Federal, no. Y le toca a la FGR integrar la carpeta de investigación.
Exactamente, sí. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. José Luis Escamilla con la información. Pues bien, efectivamente ya tendremos que saber qué generó la fuga de hidrocarburos allá en Zapotlanejo. Y algo que también nos tuvo pues aquí en vilo, tuvo en vilo algunas personas y a nivel mundial inclusive, pero hablando de lo que fue esta falla informática de Microsoft a nivel mundial que generó diferentes pues problemas para llegada y salida de vuelos en diferentes aeropuertos, también para algunos servicios como los bancarios. En el caso específico de Guadalajara, el aeropuerto internacional, pues vaya, fue parte de esta problemática y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, de hecho, estuvo ahí en el aeropuerto internacional para ir midiendo el pulso de cómo iba avanzando la problemática o resolviéndose. A estas alturas entiendo, Héctor, que todavía no está resuelto al 100%. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte. Buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, comentar de esta situación que se presentó también, el problema de la globalización, ¿no? En este caso, aerolíneas mexicanas afectadas por este problema informático, que ahorita les voy a explicar exactamente qué sucedió con... Ni siquiera el problema fue como tal de Microsoft, fue de la empresa que otorga el servicio de seguridad a Microsoft, que es lo que provocó el colapso de sus servidores, en otras palabras. En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tenemos que fueron en total 71 vuelos los que sufrieron afectaciones entre cancelaciones de llegadas y salidas como demoras de llegadas y salidas. Hasta el reporte de las 2 de la tarde que emitía el Grupo Aeroportuario del Pacífico, no fue culpa del Grupo Aeroportuario del Pacífico tampoco, hay que señalarlo. Se debió a problemas en los sistemas informáticos de varias aerolíneas. Particularmente, o entre las que nos tocó ver, estaba United, American, estaba Volaris, algunos problemas en Aeroméxico, entre otras. Velozmente se explica lo siguiente, qué fue lo que sucedió. Usted digamos que tiene una empresa y tiene información sumamente importante, sumamente valiosa, bases de datos inmensas, por ejemplo, en este caso una aerolínea, los pasajeros. Usted, guardar esta información es muy costoso. Entonces, comprar los equipos para almacenar es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Renta los servicios de almacenamiento, lo que le llaman la nube. Es decir, es un sistema por internet donde toda la información sube a esa nube y ahí se tiene, digamos, guardada. Como es información muy delicada, claramente se tiene que evitar que cualquier persona pudiera entrar a ello. Entonces, se tienen sistemas entre antivirus y los llamados firewalls o muros protectores que evitan que personas externas puedan entrar a ellos. Este sistema de nube que se llama Azure, que lo opera Microsoft, tiene contratado los servicios de una empresa llamada CrowdStrike. CrowdStrike lo que hace es que ofrece estos servicios de antivirus y de protección, y el día de ayer alguien de esta empresa subió una protección, un antivirus fuertísimo, un antivirus con esteroides, o sea, un archivo muy muy fuerte para la protección de estas bases de datos. Pero una línea de comando, es decir, una parte de este antivirus, tenía un error, tenía una falla que al momento que se sube provoca el colapso porque se choca con otra orden de la computadora y esto provoca el colapso del sistema. De hecho, esto se le llama BSOD, que es de hecho un acrónimo de Blue Screen of Death. ¿Usted se acuerda cuando Windows a veces estaba trabajando en la computadora y Windows de buenas a primeras le aparecía una pantalla azul y decía error y tenía que reiniciarse? Ni más ni menos fue lo que pasó. Pasó una pantalla azul de la muerte en estos grandes servidores que provocaron su colapso. Como en estos servidores se guarda la información de bancos, no solamente de aerolíneas, también de bancos y de otras instituciones, y son extremadamente seguros, para poder corregir el error, la empresa tiene que hacerlo máquina por máquina, servidor por servidor, dentro de esta nube Azure. Por eso es que ha sido tan tardado este proceso de recuperación de la información. Y esto nos lleva a los aeropuertos. Los aeropuertos tienen sus bases de datos, sus registros, sus bitácoras, y esas bitácoras envían para empezar al aeropuerto, para el tema del abordaje y a sus propias instalaciones. Hoy volvimos, por así llamarlo, a los años 70 en administración aeroportuaria, porque se tenían que hacer los pases de abordaje a mano y estaban anotando o registrando a las personas literalmente a mano para tratar de destrabar este conflicto hasta donde se podía. Y es por eso que se generaron largas filas, personas que llegaron desde la 1 o 2 de la mañana y no podían abordar porque sus vuelos se cancelaron, no llegaron, no alcanzaron a documentar sus equipajes, simplemente colapsó el sistema, y es lo que vamos a escuchar con los testimonios de algunas personas que estuvieron en la terminal aérea, algunos, reitero, desde la madrugada y no podían salir.
¿A usted a qué hora llegó?
5 de la mañana.
¿Le ha batallado mucho con el tema de la aerolínea?
Bastante, nomás no me resuelven la reprogramación.
¿Usted a dónde vuela?
Hermosillo.
¿Pensaría en quejarse ante Profeco?
Pues no es ya, ya escuché que es el sistema de Microsoft, no sé qué procede.
¿A dónde va usted?
A Phoenix, Arizona.
¿No de los vuelos que cancelaron?
Sí, de los mismos vuelos que cancelaron, desde la madrugada tenemos toda la gente aquí haciendo filas, esperando, nadie nos da indicaciones, nadie dice nada, hasta ahorita que abrieron estos módulos, pero pues es lo mismo, lo más seguro es que no nos van a reactivar un vuelo para hoy o mañana temprano. No hay, es incierto, estamos haciendo fila nada más para que nos digan a lo mejor de 3 a 5 días según la disponibilidad de un nuevo vuelo.
¿Usted también? ¿Usted va a Phoenix también?
No, yo voy a Orlando, también desde las 2 de la mañana, que fui a documentar, pero aparte la aerolínea, específicamente en el caso de Volaris, pues no tiene un plan de contingencia, la gente está completamente ignorante de lo que se tiene o no que hacer en una situación de este tipo. O sea, realmente el negocio depende de un equipo o un programa, ¿no? O sea, a mí me hicieron un pase de abordar en Ciudad de México para llegar a Guadalajara. Llego a Guadalajara y me dicen, tienes que salir a reimprimir tu pase de abordar
a mano.
Pero aparte como si ellos estuvieran seguros de que eso yo lo podía hacer. Entonces cuando salgo de la terminal, resulta que hay 500 personas afuera, que simple y sencillamente pues estábamos exactamente en la misma situación. Y a la gente de la aerolínea literalmente no le importa, porque aparte es, habla al call center, hablas a call center y call center te dice, pues no tengo sistema.
¿Usted con cuántas personas vuela?
Dos, mi esposa y mi hijo, también menor de edad, por lo mismo no podemos hacer el check-in en línea hasta que estamos aquí presentes, y pues desde que llegamos no lo hemos podido hacer.
¿Ya pagó, o sea, se fue o regresó o se ha quedado aquí?
Aquí he estado todo desde la madrugada, aquí hemos estado, no nos hemos podido retirar porque venimos de Colima. Entonces la indicación en un principio fue, regreses a sus casas y luego les avisamos cuando se reactive el nuevo vuelo. Pero pues ir hasta Colima y luego volver es más gasto. Entonces queremos saber qué va a pasar. Y ahí ya decidimos si nos regresamos o solicitamos el reembolso o no sé.
Y es que, por ejemplo, en estos casos de las personas, imagínense, usted lleva niños y usted no puede, se puede hacer el check-in desde antes a través de internet.
Uh-huh.
El problema es que si usted lleva niños, tiene que demostrar que son sus niños y los tiene que llevar al aeropuerto y hasta ese momento hacer el check-in para hacer la documentación y todo ello. Entonces, estaban los chamaquitos desde la 1 a 2 de la mañana esperando para que les resolvieran. Y las tomas de decisiones del personal de las aerolíneas era muy contradictorio, no sabían qué hacer. Entonces, a una persona, por ejemplo, a esta persona de Ciudad de México que le dieron el pase de abordaje para que volara a Guadalajara, para hacer la conexión hacia Phoenix, aquí le dicen, es que como su pase de abordaje está hecho a mano, entonces ya no puedes tomar el otro vuelo. Y literalmente lo sacaron ya de la zona de abordaje porque tenía que hacer el trámite donde estaban el resto de las personas atoradas.
Oye.
O sea, caótico a más no poder. Me tocó estar allá y estaba el equipo de Chivas Femenil. Ajá. Pero ellos volaban con United Airlines. Y United no tuvo problemas en este tema. Entonces ellos, en cuanto llegaron, entraron. Pero estaban demorando vuelos porque evidentemente las aerolíneas que sí tenían problemas para hacer este reacomodo o reagendar, estaban retrasando a las que no tenían problemas con su base de datos. Reitero, caótico en todas las maneras posibles. El Y2K, que tanto le teníamos miedo, Meche, en el año 2000, recordarás, cuando decían, es que las computadoras van a fallar a partir de un error de comando, nos llegó 24 años después. Y fue algo simple, pero es la demostración de la dependencia tecnológica que colapsa el sistema. Y fue lo que sucedió hoy en el aeropuerto, reitero, comparado junto con otras terminales. Fuimos al módulo de Profeco, no nos dieron un dato de cuántas quejas se han presentado. De hecho, había más gente hablando directamente con las aerolíneas que en el módulo de Profeco. Sin embargo, lo que sí nos comentaban es que, por ejemplo, puede usted defender los derechos, aunque la empresa o la aerolínea diga, no, es que fue un error del sistema. Ellos debieron haber tenido un plan de contingencia, por lo tanto sí es atribuible a la empresa la falla. Hay indemnizaciones a partir del retraso de perdón, de entre una hora y dos horas es un tipo de reposición, entre dos y cuatro horas es otro tipo de indemnización, y de cuatro horas o cancelación del vuelo es otro tipo de indemnización por parte de la aerolínea, que puede incluir hasta el alojamiento. O sea, la aerolínea estará obligada a dar alojamiento cuando se presta la ocasión, a dar alimentos, a reponer parte, máximo el 25% de la reposición del boleto, o darles el vuelo para otra fecha. Es decir, las aerolíneas sí estarían obligadas, porque finalmente, si bien no fue su culpa sino de un proveedor, es atribuible a la empresa por que no prestó el servicio.
Sí, pero fíjate nada más, increíble, Héctor, lo que bien dices, que nunca se haya pensado en que una situación como esta podía pasar. A veces creemos que la tecnología es infalible y no es verdad.
Sí.
Y aquí está la muestra.
Y es lo que en teoría del caos, en teoría matemática del caos, que no tiene que ver con desorden, sino con variaciones en los sistemas, que es lo que dice la teoría del caos. Si establece, por ejemplo, que un pequeño factor, que habla después del efecto, del llamado efecto mariposa, que un pequeño factor, un pequeño elemento, puede generar una, el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en Nueva York, ¿no? Es lo que dice la teórica. Como una pequeña línea de comando que estaba mal hecha, un par de dígitos en números unos y ceros, se contrapone a otra línea de comando y colapsa todo el sistema.
Sí,
y ahora tienes un problema que afecta a bancos, aerolíneas y gente que no puede hacer sus vuelos, gente que está varada. Hay personas que, por ejemplo, nos platican vuelos que los están reprogramando internacionales hasta dentro de una semana. O sea, estar varado aquí en el país durante una semana más, a pesar de que estas personas tenían que llegar a algunos destinos como Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo. Entonces, sí es una situación muy complicada la que se presentó. Se estaba regularizando hasta el último reporte que teníamos, pero todavía no estaba al 100%.
Sí, no, pues habrá que esperar, porque ahí tienes, dentro de este efecto dominó, pues ahí tienes también que vas a afectar a las personas económicamente, porque hay gente que trae, ahora sí, lo justito, ¿no? Voy de aquí para acá y de allá para acá y con esto me alcanza. ¿Y
este, si te señor tienes que quedar varado? Con el que platicamos, el que iba a Orlando, iba a llevar a sus hijos a Disney World. Eran sus dos niños, los niños estaban emocionadísimos. Se quedó ya sin vuelo a Orlando, va a perder la reservación en Disney World, y ahora tiene que pagar extra para que lo dejen regresarse a Ciudad de México porque no le respetaron el vuelo de retorno.
Ay, no, qué tremendo.
Imagínense, o sea, y no solamente el de su esposa y sus dos niños.
No, y así como...
Y esperar a ver cuándo puede volar a México.
Exactamente, y así 20,000 historias más, ¿no?
Así es.
Bueno, pues estamos pendientes, Héctor, te agradezco enormemente.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. Pues sí, ahí las consecuencias, el caos que se generó. Pues ahora sí que literal en todo el mundo. Eso que sucedió aquí específicamente en Guadalajara, pues ya se lo acaba de dar a conocer a usted mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que por cierto, y continuando con el tema de las aerolíneas, porque sin duda pues esto todavía no está regularizado, la propia Procuraduría Federal del Consumidor ha pedido a las aerolíneas que mantengan informados a los pasajeros sobre el estatus de sus vuelos debido precisamente a esta falla informática mundial. Detalló que las compañías aéreas están obligadas a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado. La ley detalla que en caso de retrasos mayores a 4 horas o la cancelación del vuelo, el pasajero tiene la opción de elegir el reintegro del precio del boleto más una indemnización no inferior a 25% del ticket, como inclusive ya lo explicaba previamente mi compañero Héctor Escamilla. Y bueno, vamos a seguir platicando un poco más al respecto de lo que generó precisamente esta falla en el caso específico, por ejemplo, de la Ciudad de México, y lo que hicieron en el aeropuerto de Cancún. Le vamos a contar qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Cancún después del corte. Le agradezco, como siempre, que nos haga favor de comunicarse a este espacio. El señor Martín Rodríguez Osuna nos dice, ya está lloviendo por la Magdalena para Tecistán, para que la gente tenga cuidado, y nos dice, soy tu reportero voluntario. Muchas gracias, señor Rodríguez Osuna. Para Notisistema, Martín Rodríguez Osuna. Ahí está. Gracias, don Martín. Antonio López dice, sobre la efeméride de la música que pusieron al principio, Yo pensé que no era la voz de Vicky Carr, que era la de, que era la voz de Aretha Franklin. Ah, no, pues ya ve, don Antonio, era la mismísima, la Vicky, como se dice a sí misma. Alicia Gutiérrez, ¿cuánto ha subido el lago de Chapala? Saludos. Saludos, Alicia. Bueno, el reporte lo compartíamos el día de ayer, que fue el que dieron a conocer las autoridades, en este caso estatales, que el lago de Chapala ha subido, hasta el reporte de ayer, que le digo fue el que publicaron, 25 centímetros en ese temporal, y se ubica en este momento en el 39% de su capacidad. O sea, no está ni a la mitad, pero bueno, al menos ya subió 25 centímetros. Jorge Pérez, ¿dónde reporto que quitaron una palmera que no tenía nada malo en Ottawa y Puerto Callado en Providencia? Bueno, si pertenece, ahora sí, si estaba en un camellón, don Jorge, puede usted hacerlo, y estamos hablando que Providencia es Guadalajara, en parques y jardines del municipio. Don José Márquez, gracias por la escucha desde Paramount, California. Espero que esté mejor de salud, señor Márquez. Le mando un fuerte abrazo. Carlos González nos dice, Skyler ya nos está alcanzando. ¿Skyler, el de Terminator? Bueno, gracias, don Carlos. También la señora Contreras nos dice, se escucha un poco mala señal, como con ruido, y se, ojalá y se pueda hacer algo. Gracias, gracias a usted por el reporte. Genaro Guadalupe dice, con solo hablar en su campaña, ¿cómo lastima a México Donald Trump? Mueve el mercado financiero, pone a dudar al sector inversionista, por lo cual se deberá tener mucha política serena, inteligente y capaz de encontrar las salidas que ya existen, como Rusia, China, Japón, Brasil y los árabes. Salidas existen, solo hay que tocar la puerta. Buenas tardes, deberían de darse una vuelta a los de la Guardia Nacional acá por Tlajomulco y Buenavista, está llena de guachicoleros y todos saben y ven y los policías no dicen nada. Les dejó escuela Enrique Alfaro. Nos dice otra persona, no deja nombre, solamente en una línea, comenta, eviten zona aviación, colapso total. Es el reporte de nuestro radioescucha, cuyo número termina en 6162. También tenemos por aquí, nos dicen, muy buenas noches, el colapso del aeropuerto. Ahora sí sintieron lo que sentimos nosotros, las personas de a pie, al esperar el camión, jajaja, cuando los camiones pasaban llenos o no llegaban, o peor aún, que no daban la parada. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿quién? El ingeniero Sebastián Ruiz. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, hay más, pero los voy a leer un poquito más adelante. Le comentaba a usted que, pues ciertamente las imágenes que hemos visto hoy en redes sociales, en los diferentes espacios informativos, en los medios de comunicación, son de aeropuertos en todo el país o inclusive en otros países del mundo, con largas filas, cientos de pasajeros varados, en fin. En el caso específico de nuestro país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta que la falla global de los servicios de Microsoft no afectó a los radares ni sistemas de navegación aérea gracias a la protección con equipo propio. El gobierno federal señala que continúa la aplicación de protocolos de seguridad y se brinda apoyo a las aerolíneas comerciales que reportan problemas en mostrador, reservaciones y retrasos de vuelo. Y bueno, en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta el mediodía, la afectación había sido de 22 vuelos debido a esta falla global en Internet por las actualizaciones de los servicios de Microsoft. Aquí escuchamos a su director, José Ramón Rivera Parga.
Bueno, estamos hablando de aproximadamente 2.000 pasajeros afectados por estas operaciones hasta este momento. La gran afectación fue normalmente los vuelos a Estados Unidos, pero ya tuvimos algunas cancelaciones a destinos nacionales como Monterrey y Mérida, de los que me recuerdo.
De estos vuelos afectados, 13 son de llegada y 9 de salida, principalmente a Estados Unidos, y los efectos de este apagón, pues es de acuerdo con las autoridades aeroportuarias allá en la capital del país, podrían prolongarse hasta mañana. ¿Pero qué pasó en Cancún? ¿Qué pasó en Cancún? Fíjese usted que en Cancún, Quintana Roo, para hacerles un poquito menos pesada la espera de horas que también tuvieron que invertir, o siguen invirtiendo, de hecho, algunos allá en Quintana Roo por la caída de este sistema. La banda La Perla de Michoacán les amenizó el rato con la canción de Cielito Lindo, que fue entonada por decenas de pasajeros que estaban ahí varados por el retraso de vuelos, sobre todo Estados Unidos. Cielito Lindo, que bueno, es una canción que nos ha identificado mucho a los mexicanos y particularmente, bueno, en el tema de fútbol, en eventos internacionales, pues nos encanta entonarla. Pero vamos a escuchar precisamente cómo hay en el aeropuerto. Bueno, pues ya estamos aquí, pues mejor no lloremos, cantemos.
Ay, 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 canta y no llores.
Bueno, pues así entonces los pasajeros ahí con la banda La Perla de Michoacán se pusieron a cantar. Pues sí, ya mejor para qué llorar, mejor reír y cantar. En fin, pues así varias de las afectaciones en distintos puntos. Mire, también otra importante fue el tráfico de peatones y vehículos en San Isidro, en California, el más concurrido en la frontera de Estados Unidos y México, por esta falla informática global que se presenta desde anoche. Usuarios de la red de inspección electrónica para viajeros, que generalmente tardan entre 10 y 25 minutos en cruzar la frontera, tuvieron que esperar más de 3 horas. Y pues muchos, incluso lo último que sabemos es que todavía no lo han conseguido. Algunos usuarios que lograban pasar de la ciudad de Tijuana a San Isidro informan que sin sistema electrónico los inspectores tenían que realizar revisiones visuales. Así es de que ahí también hubo una importante situación, digamos, de atorón para poder cruzar hacia el otro lado, precisamente porque pues al no haber sistema, la tecnología que ayuda también ahí en la aduana, pues resulta que pues mejor lo vamos a hacer visual. Y como lo decía Héctor, efectivamente, antes los pases de abordar, antes de la tecnología, pues todos eran hechos a mano. Y por cierto, aquí en el caso de Jalisco, el gobierno estatal asegura que a pesar de las fallas en el sistema de Windows a nivel mundial, los servicios a la ciudadanía en la entidad no fueron interrumpidos y funcionaron con normalidad. Detalló que los pagos se recibieron de manera normal y los reportes se atendieron en tiempo real sin problemas en el sistema. Páginas como la de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco y del CIAPA trabajan de manera normal o estuvieron trabajando de manera normal, y el gobierno estatal indicó que no hubo complicaciones tras la actualización del software de CrowdStrike, sistema utilizado en México. Entonces, bueno, pues así las cosas con esta falla en el sistema de Windows. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso porque todavía le tenemos más información. Antes de saludar a mi compañera Claudia Manuela Pérez, rápidamente le reporto a usted que nuestro radioescucha Juan Carlos Ruiz nos dice que hay automóviles que están varados en el paso a desnivel de la carretera a Nogales, a la altura de Bimbo, porque pues se encuentra anegado precisamente este paso a desnivel. Así es de que si puede usted evitarlo, por favor hágalo, busque una ruta alterna. Y saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez con información que tiene que ver con el COVID-19. Si bien hay aumento de casos en algunos estados del país, en Jalisco no lo hay, y quizás por eso las autoridades estatales están descartando la compra de vacunas anti-COVID, aunque ya nos habías informado en la jornada de ayer, Claudia, que pues están esperando también a ver qué es lo que dice la federación, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, en Jalisco todavía no hay aumento de casos de COVID-19, como sucede en otros estados, asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen. Destacó que aún no hay una estrategia de vacunación por parte de la federación, y es poco probable que Jalisco compre vacunas, como sucedió el año pasado, porque la administración estatal ya está en etapa de cierre. Hay que recordar que el año pasado Jalisco compró 50.000 dosis de la vacuna Moderna para aplicar a grupos vulnerables, que abrió inclusive en la página de vacunación este registro para grupos vulnerables, personas con VIH, personas con cáncer o que hayan padecido cáncer, personas con diferentes padecimientos, personas postradas, era a quien se aplicaba esta vacuna. 50.000 dosis, 20 millones de pesos gastó el gobierno del estado de Jalisco el año pasado, pero este año no es igual. ¿Por qué preocupa? Porque al parecer el COVID va en aumento y porque ya no hay vacunas ni siquiera en el sector privado. En la Ciudad de México, por lo menos, se reportó que en las farmacias ya no hay vacunas contra el COVID-19. Hay que recordar que ya a partir de este año se abrió ya la compra de vacunas en general, al público en general, y bueno, las no al público, sino algunas farmacéuticas, perdón, y fue algunas cadenas de farmacias las primeras en apuntarse para adquirir estas vacunas que cuestan entre 900 y 1,000 pesos. Ahora se dice en la Ciudad de México que no hay. Yo pregunté aquí a algunas personas encargadas de la farmacia de Guadalajara y me decían que no podían dar esa información, que en algunas sí tenían, en otras no. Entonces aquí todavía no sabemos cómo está la situación, pero la realidad es que se están agotando las vacunas. No hay una estrategia del gobierno federal y Jalisco dice que no va a comprar. Escuchemos la voz del secretario de Salud, Fernando Petersen.
Pero todavía no se nos dice por parte de la Federación cuál será la estrategia de vacunación contra COVID-19. No pensamos en el momento comprar vacunas porque, primero, estamos en un cierre administrativo, ¿no? Y no hay así como de dónde ahorita saquemos, pero si hubiera necesidad, pues tendríamos que hacer una valoración en la mesa de salud. No, se compró Pfizer. Perdón, nosotros compramos Moderna.
Y entonces, en este caso, ¿se compraría?
Si fuera necesario, tendríamos que valorar, cuáles serían los grupos y cómo estaría la situación de comercio.
Y señala o recomienda regresar con las medidas preventivas, dice que nunca están de más, como el uso del cubrebocas en hospitales, clínicas, consultorios y en el transporte público, muy importante, y también el lavado de manos. Señala, no, al secretario de Salud dice que no le preocupa porque en la época de la pandemia, desde el primer año 2020, los picos se registraron en invierno, dice, en enero y agosto fueron los principales picos del coronavirus, del COVID-19, y dice que no le sorprende que ahora esté en aumento porque se debe a los flujos de visitantes, al movimiento en general de la población por la temporada de vacaciones. Dice que no le preocupa. La semana pasada hubo 23 casos de COVID en Jalisco, 23 casos, y en lo que va de este año van 280 casos de COVID-19 en Jalisco. Todavía dice son números bajos, no están preocupadas las autoridades de Jalisco, pero en otras entidades, por ejemplo, en Nuevo León ya repuntó un 18%, al igual que en Puebla, en Querétaro y en la Ciudad de México. Entonces aquí todavía no llega, pero ya hay algunos focos de alerta en otras entidades. Mercedes, mi reporte. Muy buenas tardes.
Y bueno, también hablar de que se considera normal la presencia de enfermedades respiratorias en esta temporada, ¿no? Dice el secretario de Salud, Claudia.
Sí, efectivamente, Mercedes, él comenta que pues es normal la aparición de enfermedades respiratorias. Él comenta que después de la temporada de calor, el aire acondicionado, ahora la temporada de lluvias, son normales las enfermedades respiratorias que se registran o que hayan aumentado. Dice que hay muchos tipos. Escuchamos la voz del secretario de Salud, Fernando Petersen.
La verdad es que nosotros no tenemos un aumento importante de casos de COVID. Hubo 23 casos la semana pasada. Sí hay COVID, hay que entender, y lo hemos dicho, el COVID llegó para quedarse. El COVID es un coronavirus de los que va a seguir existiendo y va a seguir habiendo casos, ya por siempre. Sí, pero si ustedes se acuerdan, los picos, ¿no? Fueron en agosto y en enero. Esos eran los lugares, los momentos, y todo el mundo nos decíamos por qué en agosto es cuando hay estos picos, ¿no? Pero también es importante decir que ahorita la gente está teniendo, además de coronavirus, enfermedades respiratorias, porque prendimos los aires acondicionados, apagamos los aires acondicionados, entrábamos en el frío, ya empezó a llover.